Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles y tenerlos aquí en la iglesia en este día tan especial para todos. Qué bendición. Vamos a entrar de lleno en esta mañana. Hechos capítulo 2, vamos a confirmar la palabra del Señor en esta mañana. Versículo 36 dice la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hay un tema tan importante que quiero trasladar a la iglesia en esta mañana con la ayuda de Dios. Y es precisamente, como el tema es anhelando la promesa. Ese es el tema. Si nosotros, hermanos, leemos detenidamente la palabra del Señor, encontramos de que en la palabra del Señor hay muchas promesas. ¿Verdad? Hay promesas. Por ejemplo, promesas que tienen un cumplimiento tan futuro, como por ejemplo todo lo que Dios ha prometido, de que tiene preparado para los fieles cielos nuevos y tierra nueva. Son promesas bien firmes que tendrán un cumplimiento. Tal vez hoy no los hemos visto, pero sí tendrán un cumplimiento. Porque Dios es fiel. Así de claro. Algunas veces, cuando hay personas que tratan de meter, por ejemplo, lo que se conoce la duda, tratan de meter duda en el corazón o en la mente de los creyentes, como por ejemplo cuando dicen: bueno, ¿y cómo saben ustedes que hay cielo? ¿Cómo saben ustedes que hay un lugar? Son personas definitivamente utilizados por el diablo para poder meter duda. Pero yo quiero decirles y confirmarles en esta mañana, todas las promesas que Dios ha hecho, muchas de las promesas que Dios ha hecho, ha tenido un cumplimiento literal. Hay otras que tendrán su cumplimiento literal. Hay promesas entonces, hermanos, que serán en el futuro. Hay promesas que son precisamente de protección. Si ustedes le pusieron atención a la profecía de hoy, pues precisamente es eso. Hay promesas de protección, como por ejemplo, Dios ha prometido que nos guardaría hasta el final. Por ejemplo, cuando usted lee lo que la palabra del Señor dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa. Donde usted va a recibir ayuda, usted va a recibir la guianza, usted va a recibir la fortaleza de Dios para poder llegar hasta el final. Es una promesa que sí tiene cumplimiento literal. No porque me lo han contado, lo he visto. Hay hermanos que han logrado llegar al final de su carrera y en triunfo, en victoria. Eso así es. Hay promesas, por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla de promesas, por ejemplo, de provisión, hay muchas. Pero menciono uno para no quedarnos con lo que les estoy ampliando en esta mañana, menciono uno. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. ¿Sabe que esa es una promesa? Si usted le es fiel a Dios, muy difícil que puede ser la cuestión o la situación o el paréntesis de que nos toca que vivir de, en cuanto a las cosas bien complicadas. Hay promesas que el Señor ahí tiene. Por ejemplo, dice un día el Señor Jesucristo de esta manera, dice que nosotros nos debemos de preocuparnos por el reino de Dios, debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo, pero dice que y todas las demás cosas nos serán añadidas. En nuestra convivencia, en nuestro transitar en este mundo, en dado a que estamos metidos en un mundo donde definitivamente hay muchas necesidades. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué necesidad material tiene usted? Pues yo diría muchos, tal vez. Eso es así. Hermano, yo cuánto anhelo que tenga mi vehículo para poder venir a la iglesia. Eso se convierte en una necesidad. Siga luchando, siga esforzándose, pero seguramente Dios le va a permitir los medios como trabajar para poder tener su transporte, su vehículo para poder venir. Ahí estamos, son promesas que Dios tiene ahí preparadas. Pero a lo que quiero enfocar a la iglesia, trasladarles a la iglesia en esta mañana, hermanos, es precisamente la promesa que todo creyente debe de recibir. Y la promesa es precisamente la promesa que Dios tiene para nosotros mientras estamos sobre esta tierra. Y es precisamente la promesa del Espíritu Santo. Yo quiero decirles, hermanos, más que anhelar las promesas de protección, de provisión, yo quiero decirles en esta mañana, debemos anhelar esa promesa que Dios tiene aquí, en su palabra, es lo que acabo de leer con ustedes. La iglesia no debe de desenfocarse, la iglesia no debe de desubicarse. ¿Cuál debe de ser nuestro anhelo más grande al estar en esta carrera? Y estoy leyendo aquí entonces con ustedes, por ejemplo, dice en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero decirles, hermanos, el bautismo en agua es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de poder actuar. El bautizarse en agua. Usted toma su decisión. Conscientemente. Para poder comprometerse con el Señor. Para poder iniciar la carrera para llegar a la eternidad. Usted puede decidirlo y nadie debe de decidirlo por usted. Y mejor si está uno bien consciente, para los que no se han bautizado, mejor si están bien conscientes lo que van a hacer. El bautismo en agua. Pero saben ustedes que el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. Pero sí todos los que van a ser salvos deben de ser bautizados. Eso sí es importante. El apóstol Pedro dice aquí, precisamente, da el consejo porque la pregunta que resaltó, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Arrepiéntense, bautícense. Después del bautismo en agua hay algo que la iglesia debemos de anhelarlo tanto, tanto, tanto como usted no tiene idea, hermano. Y es el ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí lo van a ver por qué es tan importante el buscar el ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están, ¿qué dice? Vean ustedes cómo abarca la promesa de Dios para los que están lejos. ¿Y qué dice ahí? Esta predicación del apóstol Pedro se dio hace más de 2000 años. Dios, pensando en los que íbamos a creer, los que íbamos a seguir la doctrina de Cristo, pensando, estaba precisamente Él. Ya tenía contemplado que nosotros hoy íbamos a estar aquí también, siguiendo la doctrina de Cristo. Pero yo quiero decirles, hermanos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dentro de la iglesia ha habido continuamente una renovación. Esto que les voy a decir es verdad. Ha habido una renovación continuamente. Hace unos 15 años atrás, que los que conocíamos como niños, que estaban tal vez en sus ágapes de siendo niños, hoy ya los vemos como jóvenes. ¿Cuántos de ellos, cuántos de todos estos jóvenes están convencidos que ya recibieron el Espíritu Santo? Eso debe de ser un anhelo, una preocupación tan personal. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están seguros de que ya recibieron el Espíritu Santo? Les decía que hay una renovación continuamente. ¿Cómo me gustaría que todos los que están aquí presentes en esta mañana, todos tuviéramos la oportunidad de entrar a la vida eterna? Que todos un día pudiéramos entrar a la salvación eterna. Pero déjenme decirles, el camino continúa. Y muchos en el camino o algunos se van desmotivándose. Se van desmotivándose, se van alejando, se van desertando. No lo podemos evitar. Como quisiera. En una oportunidad a un amigo le dije, reconsidera tu decisión, le dije. Pensalo. No perdas lo más glorioso. No, me dijo ya. Estoy desmotivado, ya no quiero, me dijo. ¿Qué puede hacer uno? He tenido la oportunidad de ver también, hermanos, poder llegar hasta el final de su carrera. Victoriosos. Llegar a la meta. Entre nosotros estuvieron. Pero ya fueron recogidos para poder entrar a las moradas. Así rapidito. Carlos Sosa de Quetzaltenango. Un Víctor Beltrán que estuvo entre nosotros. Carlos Franco de Mazatenango. Isaac, de Puerto Barrios. Y así podríamos mencionar más, pero la idea es ponerles a ustedes ejemplo de hermanos que lograron entender el camino de Dios. Y con la ayuda de Dios llegaron hasta el final de su carrera. La meta que todos debemos de tener, hermanos, sinceramente se lo digo, la meta que todos debemos de tener es llegar hasta el final. Pero para poder llegar hasta el final necesitamos que se haga realidad en nuestras vidas la promesa que estoy leyendo con ustedes en esta mañana. La promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos cerciorarnos. No podemos engañarnos. No podemos vivir algo que no es real. Pensé, bueno, yo estoy en la iglesia, soy amigo de los hermanos. Está bien, esa es la parte social, la parte importante, tal vez, no lo más importante, la parte social dentro de la iglesia no es lo más importante. Cada uno a título personal, hermanos, debemos de buscar el ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso sí ya depende de cada uno. El buscarlo. Y la facultad de poder sellar, de poder dar el Espíritu Santo, solo depende de Dios, de ningún hombre. Por eso cuando usted oye en algunas oportunidades personas o tales grandes maestros o líderes de organizaciones decir, vamos a hacer que se derrame el Espíritu Santo, vamos a llenar sus vidas del Espíritu Santo, déjeme decirle, no es así. Porque el único que puede sellar, el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es nuestro Salvador. Es el único. Pueden ver momentos, pero no es el hombre quien lo hace. Pueden darse momentos tan especiales, tan agradables, donde puede existir la manifestación de Dios. Dios puede derramarse, puede llenar de su poder, de su espíritu. Nunca se me olvida, en una de nuestras iglesias, para una vigilia, cuando comenzaban en su momento, para una vigilia, varios de los que estaban en la vigilia recibieron el Espíritu Santo. Y fue notorio. Yo no sé en qué momento usted ha tenido su encuentro. No sé en qué momento usted ha recibido ese don glorioso del Espíritu Santo. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oigan esto. Pedro estaba sorprendido de semejante experiencia, semejante acontecimiento. Mientras aún Pedro hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, ¿qué dice ahí? ¿Saben quiénes somos nosotros, verdad? Somos gentiles. Sí, somos gentiles. Hoy tenemos la oportunidad. Busque la promesa. La promesa de Dios para nuestras vidas. Busquémosla. Hoy tenemos la oportunidad. Dice que mientras oían su palabra, y los fieles de la circuncisión, o sea, los fieles hermanos que habían creído en Jesucristo, pues, circuncisión quiere decir los judíos, pues, los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Hoy es nuestra oportunidad. Y así como se derramó sobre los gentiles, la promesa abarca hasta nuestro tiempo también hoy. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ya como algo que se dio, no es que No es que tiene que ser así. Puede darse algunas experiencias como esto, que cuando usted recibe el don del Espíritu Santo pueden suceder experiencias extraordinarias. Puede darse, como pasó aquí. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero me llama la atención aquí, estas lenguas no son las lenguas que se utilizan precisamente cuando nosotros adoramos a Dios. Aquí cuando dice, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, es similar lo que pasó cuando el apóstol Pedro ante ellos, cuando se derramó el Espíritu Santo, ahí se dio un acontecimiento maravilloso, una experiencia sobrenatural, hasta el punto de que ellos empezaron a hablar otros idiomas. Este es similar, porque magnificaban a Dios, o sea, los oían, eran entendibles. Las que nosotros hablamos aquí, cuando tenemos la oportunidad de adorar a Dios, son momentos tan especiales. Por ejemplo, son lenguas angelicales. Por eso es de que cuando alguien habla en lengua, nadie lo entiende, pues. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué se dio ahí? ¿Qué pasó? Especialmente las visitas cuando vienen, bueno, ¿y qué estará pasando? Hasta se asusta en un momento. No, son lenguas angelicales, son dones del Espíritu Santo, pues. Son las que se dan. Pero en este caso, fue otra experiencia sobrenatural que se dio dentro de ellos, a tal punto de que hablaban en lenguas que podían entender los otros, que magnificaban a Dios. Sigo leyendo. Entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué pasó aquí? Aquí fue algo extraordinario. Nosotros no podemos, hermanos, normalizar cómo tiene que ser. Aquí fue algo extraordinario lo que se dio. Pedro, después de haber predicado, de haber anunciado el Evangelio, de haber trasladado las buenas nuevas, ¿qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo e inmediatamente fueron a bautizarse en agua. Leo otro pasaje. Ahora ya pasando ya lo que nos podría pasar a nosotros. Gálatas capítulo 3. Voy a leer ahora en versículo 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quienes. A nosotros, a los creyentes, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Póngale atención a esto, porque esto es muy importante. Algunas veces, hermano, nos pasa esto. El apóstol Pablo utiliza aquí una figura muy bonita. Dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Quién es un ayo? ¿O qué es un ayo? Como ya se ha explicado en otras oportunidades, un ayo precisamente es alguien que cuida de un pequeño. ¿Sí? Una persona que responsable para cuidar a un pequeño. Es el responsable en por ejemplo, pensemos, es un alumno. Un alumno necesita un maestro, pues. Haga sus tareas. Ya hizo sus deberes. Ya no sé qué. Ya, o sea, Hay que estarle repitiendo continuamente sus responsabilidades porque todavía no sabe lo que es compromiso un pequeño. Lo mismo sucede con nosotros cuando venimos a la iglesia. Alguna vez necesitamos, hermanos, necesitamos imponernos algunas veces leyes. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos aquí se han impuesto leyes por querer agradar a Dios? Sí, lo hemos hecho, ¿sí o no? Algunas veces uno dice, bueno, voy a ayunar 2 días porque yo quiero agradar a Dios y que me dé valor para poder, ¿qué? Deshacerme tal cosa que pueda ser contraria a la voluntad de Dios. Y uno se impone algunas veces. O uno dice, ya no más, ya no voy a ir a tal lugar. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando uno siente, volvió a caer en el mismo problema. Es como aquel niño que se le dice, haga sus tareas. Entonces aquel niño pues está ahí con su lápiz haciendo sus tareas y de repente se va el ayo, se va el que lo está cuidando, su maestro. De repente saca atrás sus juguetes y deja sus tareas tiradas. Aparece otra vez el maestro. Pero y no le dije que hiciera sus tareas, pues. Y agarra otra vez el lápiz y necesita una indicación. Algunas veces eso es lo que pasa con nosotros. Necesitamos que se nos diga muchas veces las cosas. Pero yo quiero decirles, hermanos, tarde o temprano tenemos que dejar eso, ¿no? Necesitamos que la promesa del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para poder ser guiados. Porque si no, vamos a quedarnos únicamente en que nos van a estar ordenando siempre, nos van a estar diciendo siempre, nos van a estar un montón de recomendaciones. Tarde o temprano se cansa uno. Es como los chicos, ustedes se dan cuenta cuando uno les insiste tanto, otra vez lo mismo, ya me cansé, hombre, ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hace, ¿no? ¿Por qué muchas veces alguien se desmotiva en el camino? ¿Por qué muchas veces alguien se desanima, se desmotiva y ya no quiere seguir? Por la presión del grupo, de la iglesia, de la congregación, vamos, camine, no se quede, hermano, estamos, alguien le está dándole una ayudadita. Pero ¿qué pasa si el día que nadie lo llama, nadie le dice a nadie, nadie lo empuja? ¿Qué va a pasar? Con la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, usted va a caminar para adelante sin que nadie lo esté empujando. Eso es lo que hay que buscar. Puede ser muy, muy complicado, puede ser la lucha muy dura, pero usted siempre tiene la fuerza, la energía para seguir adelante. Porque es importante buscar la promesa para que no nos quedemos. Los ayos tienen un tiempo nada más, un cumplimiento de algo nada más, pero lo más importante es que cada uno de nosotros, hermanos, estemos bautizados con el Espíritu Santo. Sigo leyendo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es nuestro anhelo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, tengan su propio bautismo en el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué importante es esto. Ya no debemos de estar bajo que nos digan, hermano, ya leyó la Biblia. Hermano, ya oró. Hermano ya evangelizó. Hermano ya fue a visitar al enfermo. Hermano ya fue a predicar. No necesitamos estar bajo ayo ya con el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice entonces, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que, oiga lo que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí habla del bautismo del Espíritu Santo, de Cristo estáis, ¿qué dice? Tremendo esto. Los que hemos sido bautizados en Cristo, aquí no se está refiriéndose al bautismo en agua, aquí se está refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en un cuerpo espiritual. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está... El apóstol Pablo utiliza otro término aquí, sino que está bajo tutores. Ya. Tutores. Es como cuando se le enseña a caminar a un niño, ¿verdad? ¿Sí? Usted necesita ponerle un tutor. Le dice, bueno, agárrese de esta. Y le pone algo. Y se agarra aquel niño y va caminando, pero con la ayuda de alguien. Está bajo tutor. Así también vosotros cuando erais niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo precioso que debe usted de buscarlo y que cada uno de nosotros debemos de buscarlo, ese tiempo precioso, ¿a qué tiempo se refiere? Ese tiempo que Dios ha asignado, ha establecido para que fuésemos bautizados en el Espíritu Santo. Ese tiempo hay que buscarlo. Por eso dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿en dónde? A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué es importante buscar la promesa que Dios tiene preparado para nosotros? Para que seamos herederos. Herederos de la salvación tan grande. De aquí es donde debemos de cerciorarnos a cada uno si tiene usted el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Si no lo tiene, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirlo. ¿Se recuerdan de aquella viuda? Aquella viuda, la palabra del Señor dice de aquella viuda, dice que llegaba con el juez a decirle, hazme justicia de mi adversario. Dice que aquel juez lo ignoraba por muchas veces, en muchas oportunidades, hasta que aquel juez dijo, esta viuda me es muy molesta, ya mucho, dijo. Le haré justicia, dijo. Viene el Señor y pone como ejemplo lo que debe de darse, lo que debe de suceder con cada creyente. Dice que aquel juez dijo, no, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Sabe cuál deben ser nuestras oraciones entonces? Más que le pidamos a Dios que nos dé trabajo, más que le pidamos a Dios que nos dé salud, más que nos dé las provisiones continuamente, ¿saben cuál debe ser nuestras oraciones? Poder ser llenos del Espíritu Santo. Grábeselo. Ahora voy a leer otro pasaje. Efesios capítulo 1. Dice en el versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Bueno, quiero hacer la separación aquí porque, póngale atención a esto porque esto es muy importante. Quiero hacer una separación de todo esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque esto es muy importante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero hacer la separación, y esto es muy importante, para no quedarnos únicamente en las etapas que la palabra del Señor nos está mostrando aquí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos aquí han oído la palabra? Todos, digo yo. Todos, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Hasta ahí vamos bien. Hemos oído la palabra de verdad. Y venimos a oír la palabra constantemente. Ahí estamos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuántos aquí ya han creído? ¿Cuántos aquí son creyentes? ¿Saben ustedes, hermanos, que el ser creyente no debe de ser solo temporal? Porque esa es la preocupación muy grande. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en el transcurso de la ruta que nos lleva a la eternidad, ¿saben ustedes que fácilmente podemos perder la fe? Sí, podemos perder la fe. Y podemos dejar de creer. Ese es el peligro. Pero pensemos así, que todos los que estamos aquí en esta mañana, todos somos creyentes, ¿sí? Va, hasta ahí vamos bien, por eso dice aquí, en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿Qué significa creer en el evangelio? Creer en las buenas nuevas, creer en la palabra, que usted viene y da pasos de fe, lo que les explicaba a un principio. Entonces, como usted ya creyó, va a dar su paso público de fe, usted se va a bautizarse. Ahí estamos. Ahora dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben ustedes, hermano, de que para poder entrar a la eternidad, para poder entrar al cielo, necesitamos ser sellados? El sello único que vale para poder entrar al cielo es ese sello del Espíritu Santo. Es lo único. Y ahí alguien podría decir, Señor, yo fui predicador en la iglesia Avivando la Fe. No vale eso. La responsabilidad no es solo para ustedes, también para mí. Yo no puedo llegar un día con el Señor, decirle, Señor, yo les predicaba a los hermanos, Señor. No se puede. Ni tampoco podemos llegar un día al cielo y decir, Señor, yo fui amigo de los pastores allá, Señor, yo los invitaba a comer. No se puede. En el cielo nadie entra por cuello. La entrada al cielo, el único sello que podemos llevar para poder entrar al cielo, ese es el sello del Espíritu Santo, hermanos. Es lo único. ¿Por qué hay que buscar esa promesa hoy? ¿Por qué hay que buscarlo más que cuando uno busca oro, plata, cosas de valores en esta vida? Debemos de ponerle mucha importancia. ¿Qué es lo que debemos de buscar? El bautismo del Espíritu Santo. Es el único sello para poder entrar a la eternidad. Si no, no se puede. El Señor ponía en un ejemplo, ustedes se recuerdan, de aquel hombre que un día entró, quiso entrar en una gran fiesta, porque el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y narra toda la historia, todo el acontecimiento. Ya para la celebración de la fiesta, había uno que no estaba vestido de boda. Hey, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Son de aquellos creyentes que su visión es tan corta que únicamente nos podemos quedar, hermanos, con lo material, con lo superficial, con lo social. No tiene que ser así. Uno de los anhelos más grandes, una de las preocupaciones más grandes es revisar en nuestra vida si el Espíritu Santo está en nuestra vida, si ya somos sellados. Por eso dice aquí: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El bautismo del Espíritu Santo dice aquí que es las arras, ¿qué dice ahí? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es como usted viene y quiere comprar algo. Usted viene y quiere comprar algo, viene y deja una garantía, ¿no? Esto va a ser mío, por lo tanto le dejo aquí pagado algo. Dejo algo para garantizar que aquello es suyo. ¿Saben ustedes, hermano, de qué viene Dios? Ha puesto los ojos en todos los que van a poder entrar al cielo. Viene Dios y pone los ojos. Quienes llenan características, quienes tienen las cualidades, quienes mantienen su calidad. Viene Dios y empieza a poner sus ojos. Y cuando hay alguien que a pesar de sus pruebas permanece su lealtad, viene Dios y le pone el ojo. A pesar de las adversidades, mantiene su fidelidad. A pesar de las pruebas, mantiene su fidelidad. Viene Dios y pone el ojo. Y dice Dios: un candidato para el cielo. Si pasa las pruebas, si pasa las adversidades, si es sometido a pruebas muy fuertes y permanece, viene, ¿sabe qué hace Dios? Bueno, va a pasar la prueba. Y lo pone como un sello, le da arras. Son las arras de su Espíritu Santo. Pues más que anhelar, hermanos, las promesas que Dios tiene, porque hay muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos de que un día Dios nos va a resucitar dentro de los muertos, será una promesa en el futuro. Pero la promesa que debemos de anhelar tanto, 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 es la promesa que Dios tiene para nosotros hoy: el bautismo en el Espíritu Santo. Así es que les dejo la reflexión, les dejo la preocupación que llevo en el alma, la preocupación que llevo en mi corazón por ser parte del consejo pastoral y trasladarles a ustedes qué es lo más importante que debemos de buscar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía, y busquemos esa promesa que Dios tiene para nosotros hoy. Es el anhelo. Amén.